Buenas tardes a todos los oyentes de UPV Radio, a todos los oyentes de Hablemos de Fallas, que ya tenemos cortes de honor, que ya han sido elegidas. En un acto vibrante el pasado sábado en La Fonteta, y en el cual pues fueron elegidas las 13 señoritas y las 13 niñas para este ejercicio para las Cortes de Honor del 2019. Atención, que entre ellas está la Fallera Mayor Infantil de Valencia del 2019 y la Fallera Mayor de Valencia Infantil del 2019, cosa que conoceremos el próximo miércoles. Es una lástima porque a nosotros nos coincide el programa, pero la elección, la llamada, se resultará por la tarde, como es habitual. Entonces, bueno, pues en el programa siguiente daremos buena cuenta de ello, ¿no? Tenemos invitados que vivieron en directo ese acto en La Fonteta. Los tres estuvieron allí. Empezamos por la chica, por Paula Ortiz Rubio, corte de honor de la Fallera Mayor de Valencia del 2017, que has vivido el acto de dos... Bueno, tú me imagino que en otras ocasiones también lo habrás vivido como espectadora.
Sí.
Lo has vivido como corte de honor, como siendo elegida, y esta pasada semana lo viviste allí en directo como invitada también de la corte de honor, ¿no?
Sí, buenas tardes. Este año nosotras aún nos invitaban como corte saliente, entonces pudimos vivir el momento todas juntas. La verdad es que han sido los tres años, evidentemente... En el año en el que te toca estar de protagonista y vivirlo en primera persona es muy bonito, pero a mí siempre es un acto que me emociona especialmente. Vivirlo también con mis compañeras al lado, emocionarnos juntas, alegrarnos cuando sale alguna candidata de nuestra comisión, fue muy emotivo y la verdad es que el sábado, como siempre, y también por otros motivos, pues fue una noche espectacular.
Presentamos a nuestros siguientes invitados y con ellos y con Paula, pues vamos a convertir este estudio en una tertulia sobre esa elección. Tendremos protagonistas que también escucharemos. ¿Qué tal, Juan Meneses?
Buenas tardes, Roberto. Pues muy bien.
¿Qué tal?
Bien, aquí estamos en la vorágine de, bueno, que ya tenemos candidatas, que el próximo miércoles conoceremos a las Falleras Mayores, que estamos realizando entrevistas y conociéndolas un poquito más, ¿no? El jurado las conoce, pero ahora toca que los medios de comunicación traslademos pues cómo es nuestra visión de las candidatas a Fallera Mayor de Valencia, que para el mundo de las fallas, pues para nosotros es muy importante.
Ahí estamos en estos días, gracias a lo que es la Junta Central Fallera, estamos realizando las entrevistas. Ya las primeras se hicieron el lunes, hoy nos toca
la segunda tanda, ¿no?
El segundo turno y terminar con esas entrevistas. En Hablemos de Fallas, en Don Falleret, en otros medios de comunicación amigos, se están ya viendo, dando a la luz esas entrevistas y todo el mundo pues puede disfrutar de ellas. Pero Juan nos va a contar, ¿quiénes son las niñas que salieron preseleccionadas?
Bueno, las niñas...
Las pequeñas.
Yo creo que es un buen... ¿no? Una buena elección, ¿no? Porque siempre las que salgan, las 13 que salen, pues es una muy buena elección, por lo complicado que es elegir de las preseleccionadas, ¿no? De 73. Pues son la niña Zaira Nacher Zambrana, de la falla Músico Espí Grabador Fabregat, Daniela Guillén Arnau, de la falla Obispo Amigo Cuenca, Celia Vicedo Flor, de la falla Conde Salvatierra Cirilo Amorós, Laura Fontes Pérez, de la falla Doctor Collado, Marta García Cañadas, de la falla San Vicente Periodista Zati, Aroa Martínez Ayala, de la falla Sevilla Denia, Raquel Ganau Giner, de la falla Trinidad Alboraya, Adriana Juan Sansano, falla Rosari Plaza Calabuig, María Ferrer Valls, de la falla Peu de la Creu en Joan de Vilarrasa, Sara Larrazábal Bernal, de San José María Vallarri Los Isidros, Daniela Sánchez Gallar, de la falla Escalante Marina, Lucía Guijarro Moreno, de la falla Doctor Marañón, Mestre Palau de Mislata, y Carla Sancho Carbonero, de la falla Maestro Gonzalvo, Conde Altea.
Vamos a hacer una pequeña pausa, porque tenemos que hablar con Paula. Ahora presentaremos a nuestro tercer contertulio de esta noche, porque tenemos como protagonista, como invitada de honor a Paula, pero además... su falla ha tenido la suerte de tener a una componente de honor, una componente en la corte de honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia. ¿Cómo se vivió ese momento?
Como un regalo muy, muy especial y, inesperado porque nunca tienes buenas candidatas como siempre, pero nunca te llegas a imaginar que vas a tener realmente la fortuna de tenerla como escogida. Y más en un año tan especial lo vivimos como, ya te digo, como un regalo, un privilegio y una y la guinda del pastel a todo lo que nos viene a nuestra comisión este año. Además, Laura es una niña muy arraigada en la comisión, es fallera desde que nació, sus padres, su hermano son muy, muy falleros, es una niña encantadora y que ama esta fiesta. Por tanto, con mucha alegría y mucha ilusión por ella, que sé que lo va a vivir y que lo va a hacer muy bien.
El otro día leía en la prensa las comisiones que más componentes de la Corte de Honor han tenido. Que Collado no se queda corto, ¿eh? Collado en los últimos años está teniendo componentes en la Corte de Honor y además casi muy seguido, ¿no?
Sí. Además es exactamente así. Éramos una comisión que no habíamos tenido suerte hasta prácticamente, yo creo que nunca, hasta el 2003, que yo, un poco sin comerlo ni beberlo, porque yo no había sido fallera mayor infantil previamente, me presenté y salí de la corte infantil. Nunca había habido una corte ni mayor infantil en mi comisión de la era, digamos, democrática, desde que se eligen con jurado y como conocemos hoy en día. Y a partir de ahí ha sido un poco no parar, porque en 2010 tuvimos a Sandra Sosa, en el 2013 tuvimos a Rebeca Aguado. Yo tuve la gran suerte de estar en la Corte Mayor en el 2017 y este año Laurita es nuestra segunda Corte Infantil. Uh-huh. Así que no, sí, hemos cogido una carrerilla que no veas.
Uh-huh. Y además, una niña que componente de la Corte de Honor celebrando el 150 aniversario de la comisión.
Sí, es que esto es impresionante, yo no soy consciente. Porque parece, el mejor de los regalos, ya te digo, si es que no podría ser un año más perfecto.
Hablaremos también de ese 150 aniversario, pero damos paso a Nacho Gallego. Nacho, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Fallero de Zapadores Vicente Lló, colaborador de Hablemos de Fallas, de esta casa y de también de Don Falleren, ¿no? Porque somos nos ayudamos unos a otros.
Entonces, no pasamos uno.
Sí. No. Yo decía de Nacho, es un apagafuegos, es un bombero, ¿no? Cuando necesitamos ayuda de él, acudimos a él. Muchas
se agradece, hombre, se agradece y muy muy a gusto de estar colaborando aquí en Hablemos de Fallas.
Hombre, y además fallero de Falla con Fallera Mayor Infantil de Valencia.
Exacto.
Efectivamente.
Que también han vivido esa
lo situación. Lo hemos vivido y sabemos las emociones y las ilusiones que hace tener una fallera mayor infantil de Valencia en una comisión, lógicamente.
Bueno, pues Nacho nos va a dar a conocer lo que son las componentes de la Corte de Honor, las componentes de la Corte de Honor adultas, y a partir de aquí iniciamos una tertulia, empezando un poco por lo que fue el acto de la Fonteta. Vamos a comentar un poco todo lo que ocurrió allí y, como siempre, podéis intervenir cuando queráis, podéis opinar y podéis y al respecto damos un poco a conocer a todos los oyentes todos los aspectos de ese acto. Nacho, adelante con esa.
Vale, pues
relación.
Vamos a nombrar las candidatas mayores, en la que fueron Azara Bayer Sánchez, Falla Pedro Cabanes, Juan 23, Laura Benasar La Fuente, Falla Rodríguez de Cepeda, Llorenç Palmireno, Neus Lozaya Amargos, Falla Mestre Serrano Alacant, Susana Yagüe Bodoqué, Falla Pérez y Valero Cuba, Ana Lucía Ebri Monzó, Falla Isabela Católica Cili Lamorós, Elena María Rivero Simón, Falla Gallano Lluc, Marta Lacreu Cruz, Falla Plaza Mare de Déu de Lepanto, Andrea López Salvador, Falla Carrera Malilla Isla Cabrera, Laura Carballeda Moyá, Falla Albacete Marva, Raquel Avivar Pardo, Falla Camí de Barcelona Tranvía y Camí de Moncada, Travesía Camí de Moncada, perdón, Paula Santarrufina Terrassa, Falla Bilbao Maximilià Tous, María Cabero Cuadros, Falla Primas Rech San Vicente de Paul y Marina Cibera Moreno, Falla Barri de Sant Josep.
Muy bien, pues a partir de aquí os doy vía libre para que comentemos esto. Empezando, vamos a empezar por digamos un poco por los detalles menores. Nos vamos a centrar en las candidatas elegidas. ¿Cómo visteis el ambiente, la organización de entrada? ¿Cómo visteis la fonteta?
Yo, bueno, lo que es, para mí, organización perfecta, no sé, Junta de Trasfaera trabaja muy bien, pero creo que el modelo de acto creo que está, vamos, desfasadísimo. Yo creo que hay que plantearse modificar cómo hacerlo, ¿no? Porque lo que es el espectáculo, ¿no? Porque al final la gente lo que quiere es conocer, conocer si su candidata sale, no sale. Escuchaba incluso en la fonteta a algunas personas con las que estuve hablando comentarios, ¿no? Que se decían que por qué no se separan los dos actos, el acto de despedida de las falleras mayores de Valencia y el acto de elección. Bueno, pero yo, vamos, ahí se puede abrir mucho el debate, ¿no? Pero yo creo que el modelo está un poquito desfasado, porque luego al final los intermedios, que se podía llamar así, musicales, y las actuaciones este año han estado bastante deslucidos, no sé, es mi percepción, ¿eh?
Puede ser, es verdad que es un acto de entrada complicado, porque aunas muchas cosas en un solo acto. ¿Cómo hacerlo para que salga todo perfecto, a todo el mundo le guste y no se haga largo? Es muy difícil. No sé, lo primero que me he quedado cuando hablabas es la idea, por ejemplo, de cambiar el acto de despedida y moverlo a otro día. A mí personalmente me gusta verlas en el mismo escenario, las que se van y las que entran. Me resulta muy bonito ver en una misma noche como ese relevo, verlo plasmado en ese escenario y verlo con nuestros propios ojos. No lo sé, a lo mejor la solución sería buscarle otro enfoque al espectáculo, porque hay otras cosas que no puedes quitar. La salida de las candidatas, los desfiles, claro, acortarlo es un poco complicado.
Realmente el acto de Fonteta sabemos que son dos actos en uno, porque lo cortan justo al acabar la despedida de las falleras mayores. Es justo el intermedio para luego proceder a lo que es la elección. Se oían voces de esa manera, lo que pasa es que, bueno, son ideas, ¿no? Pero sí que yo, mi percepción es que al final la gente, o si lo queremos hacer que el acto sea, que se vea al exterior, no llega a ser un acto ni televisivo, claro, ni para un seguimiento masivo, sino un poco para consumo propio.
Para mí un acierto de los últimos años ha sido cada vez intentar que el inicio del acto sea más pronto. Antes, unos años atrás, no muchos, yo creo que empezaba demasiado tarde y se unía el hecho de que era largo con que empezaba muy tarde y acababa, por tanto, muy tarde. Para mí ha sido un acierto que empecé, por ejemplo, como este año a las 8. Uh-huh. A partir de ahí es muy complicado, es darle mil vueltas a ver cuál es la mejor manera. Es muy complicado.
Además tengo que decir, y me pongo en la postura de ella, porque claro, últimamente las puertas las están abriendo a las 6 de la tarde, o sea, imagínate, para que la gente tenga tiempo y tal.
Sí, pero aún así a las 6 de la tarde había muy poquita gente y a las 7 y media de la tarde apenas estaba llena la Fonteta.
Sí, pero si recordamos, a lo mejor, si recordamos años anteriores, había gente que vamos, hacía unas colas impresionantes y para entrar era impresionante, o sea, venga empujón y tal. Entonces, el acierto de abrir, digamos, las puertas a las 6 me parece genial, porque es un acierto de maravilla. Por otra parte, lo de hacer lo que estamos comentando, de hacerlo por separado, vamos a ver, yo, bajo mi punto de vista y por lo que vi, yo, si lo hacen tal como lo están haciendo ahora, genial, porque en este caso se lucen, lógicamente, las salientes y se lucen las entrantes, y más con los discursos que tan motivadores que tanto Rocío como la Fallama Infantil pues hicieron. Es que hacerlo separado, yo creo que es más bonito y queda más bonito hacerlo todo en conjunto que por separado. Por separado ya tendría que cogerse otro día y organizar Junta Central Fallera otro día, otro evento para hacer ese acto. Cosa que así
De todas formas, en ese caso ocurre de que, por ejemplo, no sé si es este viernes que está la despedida de sí. Falleros Mayores y Cortes sí. de Honor, por lo tanto.
De nuevo. De nuevo.
Pero yo creo que siempre se le da un enfoque más íntimo, bueno, sí, por decir, hay, más cerrado, no se ha abierto al mundo fallero.
Ahí lo que ocurre es que claro. Solamente puede acudir en cierto número
claro,
de gente.
Claro, juntando al fallera, familias. Es un acto muy íntimo, no te puedes despedir en ese momento del mundo fallero, que es lo que sí que es la oportunidad que te brinda el acto de la Fonteta. Dirigirte a todo el mundo fallero, físicamente no, pero sí quien lo pueda ver por televisión, y hay una gran sentir fallero representado el día de la Fonteta. Entonces es bonito darles esa oportunidad de que se despidan con un ambiente que se merecen después de todo este año, tanto ellas como las Cortes de Honor. Movilizar a tanta gente en un plazo de tiempo tan corto, pues a lo mejor en septiembre dos veces, es complicado. Yo
De todas formas, está bien, porque precisamente en el discurso de ella se dirigieron en muchas ocasiones prácticamente a todos los sectores de fallas, sí. Cosa que fue muy muy vitoreada, ¿no? Muy agradecida por todos.
A cargo de la fallera mayor infantil de Valencia.
A mí fue claro. Un detalle que me enamoró.
Claro, y lo que ocurre es que eso en una despedida un poco más particular no se puede hacer. Hablaremos también del discurso de las falleras mayores. Me sorprendió mucho, porque hemos vivido en otras ocasiones este acto y ahí vamos muchos años, me sorprendió muchísimo que a las 6 de la tarde verdaderamente estuviese prácticamente, hay fotografías que se puede ver, prácticamente vacío. Sí. Me comentaban, no recuerdo ahora, pero o he leído en algún medio de comunicación de que un poco se estaba esperando a la llegada de las falleras mayores de Valencia.
Pero eso siempre ha ocurrido. Pero tampoco. Siempre ha ocurrido y siempre ha estado la Fonteta a tope.
Cuando estábamos en ese momento, estábamos allí en las escaleras y tal, arriba, en la parte de arriba, haciendo fotos. Vimos llegar a la corte del 2017 también. Tampoco había tanta gente.
Estaba menos de la mitad.
De hecho, nuestra sensación, al menos la mía, cuando estaba ya una vez dentro, que tampoco quedaba tanto tiempo para entrar, a lo mejor era ni media, menos 20. Yo miraba y decía, madre mía, pero si esto está vacío, ¿qué está pasando?
Que de hecho el vicepresidente de festejos tuvo que, micrófono en mano, ir pidiendo que la gente se incorporara a sus asientos. El amigo Pepe Bosch, pues que por favor, ¿no? Porque veía la Fonteta, los asientos muy vacíos, y decíamos, ¿qué pasa? De hecho, en el palco de prensa, bueno, normal, ¿no? En ese momento están los compañeros siempre o haciendo fotos o cubriendo el acto, ¿no? Luego sí que se llenó, luego sí que había bastante gente. Pero sí que hubo un momento de desconcierto, ¿no? En comparación con otros años.
Pero yo creo que ese, digamos, el apartado ese o el punto ese, me da la sensación, porque a mí, tal como lo vi, que estuve con Roberto, que estuvimos en la puerta y tal, es porque la gente, digamos, la gente ya sabe que se va a abrir a las 6 de la tarde. Entonces, hay gente que pasa, lógicamente, al pabellón. Hay otra gente que se lo toma con más tranquilidad porque saben que van a tener hasta las 8 las puertas abiertas para pasar y acceder al pabellón. O sea que pueden tener.
Yo creo que como la gente va con su tranquilidad y con su. ¿Dónde tienen que sentarse? Pues.
Va con tranquilidad y con tiempo.
Pero no es más lógico que llegue la corte saliente y deba de estar la Fonteta llena para recibirlas correctamente.
Sí, no,
pues falleros, vamos a comportarnos como toca, ¿no?
Bueno, lo que sí que está claro es que en los antiguos problemas que habían con la colocación de pancartas y todo esto, eso ya verdaderamente no hubo ningún. Yo creo que en este sentido nos hemos. Digamos un poco todas las comisiones, nos hemos centrado correctamente en ello, ya no tapa ni nada, es simplemente un comentario. Os hago la pregunta, se lo comenté, creo recordar, a veces se me va un poco de la cabeza, pero vosotros pensáis, a lo mejor el desfile se hace un poco largo, ¿no? El desfile de candidatas se hace un poco largo. La pregunta es, ¿consideraríais oportuno de que en esta primera fase llegase un momento en el cual se descartaran a la mitad de candidatas para que esto fuese de otra manera diferente y más dinámica?
Pues eso supone un cambio, bueno, lo que siempre hemos hablado, ¿no? Que posiblemente lo que es el modelo global de la elección tanto en el proceso de preselecciones como luego para llegar a ese punto de septiembre, pues a lo mejor sí que habría que replantearlo, ¿no? Pero es complicado, porque en el momento que, sí. que claro, son muchos sectores, son muchas comisiones falleras, y ahí sí que habría que modificar totalmente la fórmula de la preselección.
Sí, a mí no me parece ahora mismo un problema, o voy a decir prioritario, no me parece una cuestión que dé realmente problemas. A mí no sé realmente en minutos cuánto puede durar el desfile, a mí no se me hace pesado porque me gusta ver a las candidatas cómo miran a sus comisiones. La verdad es que es una parte del acto que realmente me gusta mucho.
Claro, ahí tenemos que analizar que, claro, son 73 claro. mayores y 73 infantiles, lógicamente. Entonces, claro, es un poquito, claro, que se
y
hace
además,
largo.
El público sí, y las comisiones claro. han ido a lo que han ido, a ver a su candidata, porque es el momento emocionante que recorre la pasarela. A lo mejor no sé, yo es que sigo pensando que el modelo está un poco desfasado, ¿no? Y a lo mejor sí que hay que darle una vuelta, pensar en otra manera de cómo hacerlo.
Puede ser. Yo creo que esto es como todo. Nos planteamos cambiar las cosas y a lo mejor siempre somos un poco reacios de inicio. Y decir, o pensar, vale, vamos a cambiar esto. Es un poco ambiguo, vale, ¿cómo lo hacemos? Y a lo mejor a partir de ahí se puede empezar a hablar. Claro. Se puede empezar a hablar las cosas. A mí la verdad es que tal y como está ahora no me disgusta para nada. Es un acto que se puede mejorar, como siempre. Pero no sé, ahora mismo, sin imaginármelo, no acabo de ver cómo sería hacer un primer corte entre preselecciones y Fonteta. También porque me parece muy, muy bonito que puedan vivir muchas chicas esa noche. Es una noche muy bonita. Y yo soy muy defensora,
además,
pero bueno.
Tenemos que pensar.
Tú lo has vivido desde dentro. Sí. Tú la has vivido como candidata y luego. Sí. ¿Cómo viviste ese momento de cuando te nombran en la Fonteta, tienes que dar tu vuelta, te ve tu comisión, te saluda?
Sí. Con la piel de gallina, el nudo en el estómago, es un momento espectacular. Por eso me gusta que muchas chicas, aunque luego no puedan tener la suerte de oír su nombre como una de las escogidas, vivan ese momento en primera persona. Un regalo también a la dedicación que ellas han estado dándole a las pruebas, a todo este proceso durante mucho tiempo, con lo cual me parece un regalo bonito para ellas.
Tú fuiste preseleccionada en el modelo todavía, vamos a ponerlo entre comillas, antiguo, ¿no? Donde tuviste dos jurados.
No, nuestro año fue el primero con un único jurado de 7 miembros.
Ay, perdón.
Sí.
Pues estaba yo todavía con que era.
Nosotras fuimos las conejillos de Indias.
Ah, sí. Y bueno, pues cuéntanos cómo fue ese proceso. Porque, claro, os cogen en septiembre hasta la Fonteta y luego a la elección de fallera mayor.
Sí.
Alargo un poco más la pregunta que le has hecho. Sí. Cuando vosotras recibís, digamos, un poco, os llega.
Sí.
No sé cuándo se tomó la decisión al final. Si sería en alguna asamblea.
Yo creo que ya en septiembre. Yo creo que posteriormente a las preselecciones puede ser. No estoy segura, no ahora mismo ahí me pillas.
Antes del tema de preselecciones, creo
no
que ya,
lo, no lo
ya
sé, no
se
lo sé.
Es decir, estabais ya preseleccionadas.
Es que es lo que no te sé decir, ahí me pillas un poco cuando se toma la decisión, pero al menos sí que se comentaba mucho, de hecho en entrevistas ya nos lo planteaban, qué opinábamos de ese cambio.
Igual me equivoco, pero creo que fue en la primera asamblea de presidentes de septiembre cuando se decidió que ese jurado podría ser así, pero bueno, lo tiraremos de melote que lo.
Sí, no te sé decir, la verdad.
Ahora te hago la pregunta porque os voy a dar unos minutos de descanso, porque retomamos un poco las cosas que nos cuenta Javi Mozas. Y en este caso, pues Javi, que lo tenemos ya al teléfono, nos va a hablar de una exposición que se está celebrando en Valencia. Y que, bueno, él nos va a dar todos los detalles. Buenas tardes, Javi.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Pues cuéntanos, háblanos un poco de esta exposición.
Pues quería traer a las ondas de la radio una especie de, bueno, no es una anécdota, es que es una curiosidad, es una historia relacionada con una exposición que se acaba de inaugurar hace muy pocos días en el Museo de Bellas Artes de Valencia, en el San Pío V. Es una exposición que estará abierta hasta el 6 de enero, con lo cual, pues bueno, la gente tiene muchos meses para poderla visitar, y es una exposición que yo recomiendo. ¿Por qué? Bueno, pues se llama Tres escultores mediterráneos entre la tradición y la renovación. La gente podrá pensar, uy, ¿esto qué tiene que ver con las fallas? Pues bueno, la exposición está dedicada efectivamente a tres escultores, uno de Castellón, Juan Bautista Azuara, uno de Alcoy, José Pérez Pérez, y un valenciano, Carmelo Vicent Turia, que no sé si le sanará a la gente, pero bueno, Carmelo Vicent era padre de Octavio Vicent. Octavio Vicent igual sí que le sonará a la gente porque fue el autor de la escultura de San José, del puente de San José y las puertas en bronce de la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Bueno, pues Carmelo Vicent bueno, fue un escultor, efectivamente, de lo que fue la primera mitad del siglo XX. Fue discípulo de Mariano Benlliure y, bueno, la exposición en sí muestra lo que fue su escultura, una escultura figurativa, pues, bueno, que vuelve otra vez al realismo. Y, bueno, a través de esa exposición podemos ver lo que fue su evolución, ¿vale? ¿Esto cómo lo trasladamos a las fallas? Pues, bueno, muy fácil. Carmelo Vicent fue un artista fallero muy importante en los años 20 del siglo pasado y efectivamente ganó el primer premio de fallas de toda Valencia, en concreto en el año 1924. Bueno, solo se le conocen 8 fallas. Entendemos que, bueno, como falta documentación habrá construido más, pero bueno, plantó fallas entre los años 1921 y 1927, y aparte de ese primer premio, pues consiguió otros premios. El primer premio lo consiguió con la falla de la calle Baja, que son de Morella. Sí. Fue una persona muy, muy importante, ha conseguido segundos, terceros premios, ha plantado con otros artistas falleros de la época conocidos como Carlos Cortina. Y, bueno, obras, para quien quiera ver de Valencia obra que se conserva de este escultor, de Carmelo Vicent, yo creo que la más conocida es la escultura del labrador valenciano, que está en la Gran Vía, casi junto a la esquina de la calle Ruzafa con Reina de Valencia. Uh-huh. Luego en la fachada del ayuntamiento se conservan dos esculturas, la de la Justicia y la Prudencia, y luego también en el Salón de Fiestas del ayuntamiento tiene también relieves. Y luego ha hecho muchísima imaginería, porque le empezó con María Ponsoda, que fue un escultor imaginero muy conocido de principios de siglo. Y, bueno, con él aprendió a tallar en piedra y en madera. Y, bueno, de él podemos también destacar el conocidísimo Santísimo Cristo de los Afligidos, del Cañamelar, es de él, la Virgen de los Desamparados del Capitulet, la Peregrina, la Virgen Peregrina, también es de Carmelo Vicent, y luego la escultura de San Vicente Ferrer del Puente del Real. Con lo cual, pues, bueno, estamos ante una figura bastante conocida por sus esculturas, tanto para las fallas, que eso es lo que ha pasado un poco más desapercibido, como esculturas para la ciudad de Valencia, imaginería y tal. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de ver un poco, pues, cómo modelaba. Sus fallas serían en cera, entonces, pues bueno, sin duda alguna sería un gran escultor, viendo todos los antecedentes de toda la obra que ha tenido. Y bueno, animamos a nuestros oyentes a acudir a su exposición.
¿Hasta qué día?
Hasta el 6 de enero del año 2019. Está programada, pues, para 5 meses la exposición. Y bueno, el comisario, que no lo he dicho, es Jaume Penalba, que es un historiador del arte que se dedica a investigar pintores y escultores. Sobre todo escultores, que es una de las facetas más... Digamos que aquí en Valencia a los pintores se les ha dado mucha más importancia, pero los escultores no dejan de tener la misma importancia, y bueno, él se encarga de investigar también los escultores valencianos.
Bueno, y
en muchos casos, pues como vemos, tienen relación con las fallas.
¿Y el lugar donde podemos visitar esta exposición?
En el Museo de Bellas Artes de San Pío V.
Muy bien, Javi. Tenemos aquí a Paula Ortiz y sabemos por...
Buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
Que están de celebración en el 150 aniversario. Si no tengo mal entendido, has colaborado con ellos en algo, ¿no?, relacionado con este 150 aniversario.
Pues sí, en ello estamos. Mañana, de hecho, tendrá lugar la presentación de los actos del 150 aniversario. Y bueno, ahí estaremos colaborando. Yo principalmente estoy con él escribiendo un artículo de historia de lo que fue la primera etapa de la falla, desde el año 1869 hasta 1936, lo que fue la primera etapa. Y bueno, con algún otro proyecto que tienen que ir a lo largo del año, que supongo que, bueno, mañana irán desvelando o irán desvelando a lo largo del año.
Algo nos va a contar Paula y mañana conoceremos el resto de, sí, de lo que va a ser y va a suponer este 150 aniversario para Dr. Collado. Muchísimas gracias, Javi.
Nosotros nos vemos la semana que viene.
Muy bien, muy, muy brevemente, porque se nos va el tiempo, sí, vamos a comentar lo que es, ya digo, muy brevemente. Empezando por Nacho, si quieres, empiezo por ti. Bueno, la pregunta que se...
Sí.
La pregunta que te tenía que hacer, ya que fuisteis las primeras en conocer esa nueva forma de elegir a Corte de Honor y Fallera Mayor de Valencia,
sí,
¿cómo la recibisteis?
A mí me parecía un cambio con el que estaba muy de acuerdo, la verdad. Lo recibí con ganas de vivirlo, porque me parecía muy a favor de las candidatas el mantener un único jurado durante todo el proceso, no que hubiera un cambio, otra de incertidumbre, las primeras impresiones, conocer a alguien desde cero, tener otra vez que mostrarte con alguien que no te conoce para nada. Me parece positivo que el jurado que ha... al final se ha dejado atrás a un grupo de chicas tan grandes, sea el que tenga la responsabilidad de conocer a fondo a esas 13 chicas para elegir cuál de ellas va a ser Fallera Mayor de Valencia. Mi experiencia fue muy grata, la verdad, y estoy muy agradecida al jurado, cómo gestionaron todas las semanas de pruebas, al final un mes prácticamente. Fue muy ameno, al final se formó una relación de mucho cariño y me parece un modelo muy acertado de cara sobre todo a las candidatas.
Bueno, pues lo que comentaba muy brevemente sobre el espectáculo que se vio, que estaba dividido, si no recuerdo mal, en tres partes: las Torres de Serrano, la Lonja y el Miguelete. Al respecto, ¿qué os pareció?
¿Le da miedo a Nacho?
No. Bueno, yo la verdad es que como iba todo dedicado, digamos, aquí a lo que es aquí a Valencia, yo, respectivamente, mi opinión me pareció bien, o sea, porque es una cosa, yo sí, un pequeño recordatorio de que hicieron a lo que es al tema de monumentos y del tema de cosas como el Miguelete, sí, las torres, y eso, pues es una cosa cotidiana y valenciana, y yo por lo menos lo que viví y en el sitio que donde lo viví, la verdad es que a mí me gustó, particularmente me gustó cómo estaba enfocado el tema y todo eso.
Juan, ¿qué me dices?
Bueno, yo soy más crítico. Es que volver a caer en los típicos, en los tópicos valencianos, pues no creo que nos favorezca mucho. No sé, hay las fallas, somos mucho más creativas, las comisiones somos mucho más creativas, como para caer otra vez redundantemente en los tópicos y típicos valencianos, no sé. Creo que hay que estrujarse un poquito más la sesera.
Yo creo que también hay años para todo. Está muy bien, a mí me gusta que haya años que se dé un poco una temática nuestra, de algo que conocemos todos, pero eso no quita que, por supuesto, somos muy creativos. Además, las fallas son una fiesta de arte. ¿Quién mejor que nosotros para tirar de ingenio, de gracia, de buscar hacer algo diferente? Sí, también pueden hacerse las dos cosas juntas, partir de algo nuestro. Bueno, en fin, esto es como todo, yo no soy la más entendida para hablar de este tema, pero pienso que pueden convivir las dos cosas, incluso en un mismo año, pues darle otro punto de vista.
Bueno, pues ya nos centramos en lo que es la elección concreta, en esas 13 niñas y en esas 13 señoritas. Bueno, tú has vivido la emoción de lo que significa y es, sí, y es eso. Bueno, pues, tuvimos la oportunidad de entrevistar tanto a las pequeñas como a las adultas. No pudimos hacerlas con todas. Hay que agradecer a la Delegación de Medios de Junta Central Fallera que tuvimos oportunidad de estar allí, de poder hacer nuestro trabajo. Lo único que ocurre es que, bueno, con tanto medio, con por una parte que también estuvo el alcalde Ribó, el concejal, y entonces pues se interrumpía muchas veces. Bueno, pero tenemos una pequeña muestra.
Pero nos dieron cabida a los medios falleros, por fin. A los medios falleros en general.
Sí, por eso lo comentábamos. Es decir, que gracias por hacer, pero era algo que ya hacía tiempo veníamos reclamando.
Sí, un acierto.
Vamos a escuchar a las pequeñas, Carla Sancho, a ver que lo tengo por aquí, que no me pierda, a Lucía Guijarro, a Zaira y a María Ferrer también, a Zaira Nacher y a María Ferrer, las escuchamos en el momento de que fueron elegidas. Bueno, cuéntame, ¿tu nombre y falla?
Soy Carla Sancho Carbonero y soy de la falla Maestro Gozalvo con Vialtea.
Carla, yo te veo muy feliz, ¿por qué será?
Porque me ha hecho mucha ilusión salir de la corte y no me lo esperaba porque somos 73 y es muy difícil salir porque yo lo veo increíble que saquen a 13 de 73.
¿Tu nombre y falla?
Lucía Guijarro y pertenezco a la falla Doctor Marañón Mestre Palau.
Bueno, cuéntanos, ¿qué ha pasado en este día?
Pues no lo sé, yo estoy pensando que estoy soñando y que en algún momento de la vida me despertaré, no lo sé.
Una noche muy especial para una niña que se llama...
Zaira Nacher Zambrano.
¿De la falla?
Músico Espíritu Grabador Fabregat.
Cuéntame qué es lo que ha pasado esta noche.
Que pues he salido preseleccionada para ser fallera mayor infantil de Valencia y pues... me ha encantado la experiencia.
Entrevistamos a la niña del nombre y falla.
Me llamo Mimpa Ferrer Valls, soy de la falla Pedro de la Creu en Joan de Villarras.
¿Cómo te sientes esta noche?
Pues yo aún no me lo creo y pues tengo mariposas en el estómago. Voy a pasar un año súper divertido, seguro, y pues que no lo creo aún.
Muy bien, mariposas en el estómago, pero de felicidad.
Sí, hombre.
Mariposas, me decías. Sí, hombre, claro, ¿cómo van a ser las mariposas, no?
Hombre.
¿Se sentían mariposas, Paula?
Yo es que no tengo casi recuerdos de lo eufórica que estás en ese momento, de lo nerviosa, de lo contenta. Yo casi no tengo recuerdos, menos mal que tengo fotos y vídeos, porque me veo y digo, Dios mío, estás en una nube literalmente, no estás donde está tu cuerpo. Uh-huh. Es una sensación de felicidad después de dos semanas, que te viene desde la preselección con la incertidumbre. Realmente el pensar en todas las chicas que éramos, que ha sonado tu nombre, ver es que es impresionante. Es una noche, te digo, es abrumadora, es precioso. Pues las mariposas. Porque...
Ahí está. Sí, bueno, sí. ¿Qué me comentáis de las pequeñas, de las fallas, de las pequeñas preseleccionadas? Elegidas, preseleccionadas, no, ya fueron en su momento.
Son elegidas, son candidatas firmes a falleras mayores de Valencia. Sí. Son una maravilla. Sí. El otro día las veíamos jugar y yo es que me toca esta tarde hacerle todas las entrevistas a todas las peques. Y la verdad es que es una maravilla verlas tan felices, tan... Y además como que para ellas es un juego, ¿no?
Porque,
tú has tenido tu pareja niña y no sé, estar con una corte infantil me imagino que es casi un poco jugar con ellas a... ¿no? Tiene que ser ese componente de juego para que se mantengan y luego esa disciplina que tienen de aguantar los actos, de estar siempre sonrientes, siempre transmitiendo ese tema positivo, ¿verdad?
Es que son benditas infantiles, de verdad, porque yo nos llevábamos todas muy bien, pero al final con quien más tiempo compartes por cercanía, porque os toca pasar más actos juntas, es con tu pareja infantil. Y a lo mejor incluso estás tú más cansada que ellas. Llegas un día que dices, madre mía, me duele tal o estoy cansada. Y las niñas con sus ocurrencias y las cosas que enseguida jugando te transmiten una alegría que vamos.
Mira, yo le hice una entrevista a Alicia y a Sofía, tú Alicia y tú Sofía,
sí.
En el Ateneo como despedida, con una portada de Don Fairet. Y yo les preguntaba, pero vamos a ver, ¿cómo hacéis para aguantar todo un año de actos y tal? Y me acuerdo que me decía Sofía Soler, dice que somos las superfalleras. Sois, o sea, las niñas es como las pilas alcalinas, no tienen fin, ¿no? Y un poco os ponen también las pilas a las mayores, ¿verdad?
Sí. Además, las niñas, como decías, lo viven todo como un juego. Todo es divertido, todo es bueno.
Un juego, pero yo lo comentaba estos días, que después de este lunes de entrevistas, yo lo decía claramente, que en el caso de las... yo he entrevistado a adultas y a las pequeñas, y en el caso de las mayores, decía mujeres muy bien preparadas y niñas que saben, conocen sí. perfectamente la seriedad del cargo.
Son niñas que tienen una manera de ser muy preparada para soportar todo lo que conlleva, para saber estar, para saber comportarse, pero lo viven desde la presión de ser niñas. Por eso digo que de alguna forma lo ven como un juego. No están a lo mejor tan pendientes de otras cosas como estamos las mayores, que prestamos a lo mejor atención a cosas que no son tan relevantes. Las niñas viven el estar en grupo, estar pendientes las unas de las otras, pasárselo bien, tienen una energía que yo no sé dónde la sacan. Entonces conjugan esas dos cosas, pero desde luego que tiene un mérito muy grande que verlas tan pequeñitas y todo lo que les cae, la responsabilidad que les cae encima a las 13. Es de admirar las niñas.
Nacho, no sé si Zapadores tenía una preseleccionada, no sé si sí. infantil o...
Teníamos una preseleccionada infantil, sí. Mm. O sea que... Pero bueno, esto ya se sabe cómo funciona, ¿no? Hay que pensar en el lado positivo y en el lado negativo.
Hay que pensar que son 73
niñas.
Sí, sí, sí. Y todos no caben.
Es muy difícil.
Es tan difícil.
Entonces es eso. Sobre lo que estáis comentando y tal, bueno, pues justamente yo he vivido la experiencia esa, sí. o sea, con Clara. O sea, justamente lo he vivido con Clara. Y a lo mejor, pues, cuando se juntan todas, bueno, es lo más de lo más. Mm. O sea, se divierten para arriba, para abajo, claro. Pero ya cuando están en un acto, firmes. O sea, ya entran como aquel que dice en el protocolo que ordena junta, sí, lógicamente, sí, sí. y pasan como tienen que pasar. Como lo que dice Juan, que es como las pilas Duracell, que duran sí, y duran sí, sí, y duran sí. hasta final de, digamos, hasta final de su ejercicio. O sea, que sí, que bueno, que yo la verdad que con Clara he tenido la ventaja esa y de vivirlo, o sea, y vamos, y verdaderamente que con Clara ha sido, vamos, alucinante porque se lo ha pasado genial, ha conocido a gente, vamos. O sea, siempre ha venido diciéndonos, sí. tal esto, no sé qué. O sea, siempre nos han contado
buenas. Yo que
buenas,
pude ver a Clara
cosas.
De cerca, al ser mi fallera mayor infantil de Valencia, yo alucinaba. Porque sí. es una niña que tiene una inteligencia, un saber estar, un saber desenvolverse con gente mayor, que bueno.
Y sus padres lo mismo.
Sí,
¿eh?
Sí, sí,
los
sí. sí.
Padres...
Y sus hermanos.
Y sus hermanos lo mismo, vamos. Sí. O sea, es una cosa que se desenvuelve.
Pero todas, ¿eh?
Sí, sí.
Todas.
Pues felicitar a todas las comisiones que tienen una componente de la Corte de Honor Infantil para este 2019 y poco a poco las iremos conociendo en esas entrevistas que estamos realizando. Nos vamos a las adultas. A mí me gusta decir adultas, no mayores, pero nos vamos a las adultas. Y también tuvimos la oportunidad ahí de entrevistar a Zahara Ballet y a Marina Cibera de la Falla Barrio de San José y a Zahara de la Falla Pere Cabanes Joan 23. Bueno, una noche muy especial que ha terminado muy bien. Cuéntanos tu nombre y falla.
Mi nombre es Zahara Ballet, de la falla Pere Cabanes, Joan 23.
¿Cómo ha sido el día de hoy para ti?
La verdad que largo, pero a la vez muy emocionante. Y ha acabado muy bien.
Con un resultado final
sí.
maravilloso, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cómo te ha ido esta primera fase?
Lo que son las pruebas con el jurado, la verdad que se han portado muy bien, no nos han hecho sufrir demasiado. Han creado un grupo en el que de las 73 nos llevamos muy bien. Yo me llevo 72 amigas, la verdad que lo han hecho muy bien.
Pues enhorabuena y a disfrutarlo.
Muchísimas gracias.
A ti. Marina Cibera de la Falla Barrio de San José. Una alegría tremenda, ¿no?
Más que alegría y más que tremenda. Es una experiencia increíble que ya pensaba que no iba a ocurrir porque he salido la 13, así que lo que estoy sobre todo es muy, muy agradecida de haber podido oír mi nombre finalmente.
La número 13.
Sí.
Yo no me lo imagino, pero tiene que ser un poco desesperante, ¿no?
Yo creo que llega un momento en el que ya lo asumes. Dices, ya está, no voy a salir, no pasa nada, salen mis compañeras, pero en el momento que ha sonado mi nombre, encima soy Cibera y he oído Cibera y con el sí me he liado por si era otra persona, pero finalmente sí que era yo, mis compañeras me estaban mirando. Entonces, nada, con todas las ganas del mundo salí hacia la pasarela e ir a unirme al resto de mis compañeras.
Bueno, no sé si te tengo que hacer esta pregunta. ¿Dispuesta a ser faller mayor de Valencia?
Sí, la verdad que haber salido el 13 en el fondo me encanta, porque a ver, es un número que en este mundo significa mucho. Ir la 13 es ser faller mayor de Valencia y si me lo quedara, encantadísima.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, decía yo, el número 13, la número 13. Bueno, ¿qué número fue el tuyo?
Yo salí la quinta.
La quinta.
Y cuando fui infantil salí la primera, que me costó un buen rato salir. Porque no era consciente. La verdad es que la primera por lo inesperado y la última por el sufrimiento son dos posiciones que vaya tela. y esta última ocasión, hace 2 años, salí la quinta.
¿Tienes recuerdos de cuando fuiste corte infantil? ¿Se te quedan recuerdos de esos momentos?
Sí. Yo tengo muchísimos recuerdos, además. Lo he ido reviviendo con los años constantemente, en fotos, en vídeos. Y os ha ido que lo mantenga. Tengo muy buena relación con mis compañeras de la corte infantil. Y para mí fue un año determinante. Me enseñó a amar esta fiesta. Me marcó muchísimo. Yo no había sido fallera mayor infantil de mi comisión por edad. Tenía 8 añitos. Y me marcó tanto que yo creo que hizo que yo ya nunca me planteara abandonar esta fiesta nunca. Fue un año que marcó mi vida para siempre.
Bueno, que hablando de todo un poco, de lo que es la elección de cortes de honor en el caso de las adultas, bueno, que decíamos, aquí se han roto muchas quinielas, ¿no? Se han roto mucho.
Afortunadamente, afortunadamente.
Ante todo, queremos dejar claro que aquí hay un jurado que ha decidido y que, por lo tanto, hay que respetar su criterio bajo todos los conceptos.
Y ojo, y el otro día lo comentábamos, y además con alguna de ellas, claro, cuando tú puedes evaluar, ¿no?, el público en las redes sociales, habla a todo el mundo porque parece que todo el mundo sabe, pero realmente el jurado es el que ha estado con ellas, el que les ha hecho las pruebas, les ha hecho las entrevistas, el que ha ido a conocerlas. Mucha gente que habla ni siquiera ha hablado con ellas, ni sabe el tono de su voz, ni sabe
lo preparadas nada, que están,
pero es
no solamente sepan lo preparadas que están, sino que ciertamente tampoco conocen su currículum fallero. Aquí hay chicas que han tenido madres que han sido falleras mayores de Valencia, que han pertenecido a la corte infantil, que han tenido hermanas con que lo que es su fallerío está muy muy arraigado.
Sí, sí.
Y luego profesionalmente, bueno, hay unos currículums alucinantes. Sí. Yo creo que me parece que era Lola en las provincias y algún compañero, bueno, lo decimos todos, creo que es una de las cortes mejor preparadas de la historia de las fallas.
A mí eso es un detalle que me gusta mucho. Me gusta verlas y admirar más sentidos de su vida que no sean solo el fallero, que evidentemente estamos aquí por el ámbito fallero que nos une a todos, pero por supuesto dar visibilidad o dar a conocer esos otros ámbitos de su vida me parece súper positivo. Creo que efectivamente, como decías, es una corte muy bien preparada y que está capacitada para llevar a término el papel que les han dado, que es muy importante.
Y mira, en Fonteta utilizaron tópicos y sin embargo, para elegir esta corte no hay tópicos. O sea, se ha elegido realmente la esencia de una mujer profesional, de su tiempo, inteligente.
Con las que a lo mejor nos sentimos identificadas.
Exactamente, no tiene que ser la mujer florero mal visto y mal dicho, ¿no? Yo creo que cuando decimos que se han roto quinielas, vamos por ahí, ¿no? Que para unas cosas muchos tópicos, pero justo en esto, en lo esencial, afortunadamente no lo había.
Incluso ya tenemos fallero mayor de Valencia del año 2019, ¿no? Porque ya se va comentando por ahí, cosa que...
Pero nosotros bueno, no decimos ya, nada.
Nosotros no decimos nada, pero bueno...
No sé, que luego...
Que ya se va comentando por ahí, pero que luego, al final, se pueden romper más quinielas todavía, ¿no? Entonces, volvemos a insistir sobre lo mismo. Sea quien sea la fallera mayor de Valencia del 2019 y la fallera mayor infantil de Valencia, es el jurado quien las ha estado con ellas y que verdaderamente sabe quién es la candidata idónea. Pues vamos a ponernos en la piel de un jurado, como es una mujer, como es Alicia Moreno Morales, que es jurado de corte de honor y es jurado, indudablemente, para elegir a la fallera mayor de Valencia. Y bueno, de esto que estamos comentando, ella nos comenta alguna cosa también. Alicia Moreno Morales, jurado de corte de honor, ahora corte de honor, pero empieza la última fase. ¿Cómo valoras esta segunda fase, esta experiencia de elegir a la corte de honor?
Bueno, pues ha sido una experiencia maravillosa. Uh-huh. Tenemos ahora mismo las 13, pero no nos olvidemos de que eran 73, que hay 60 candidatas que se han quedado fuera, que eran igual de válidas para estar aquí. Y bueno, ya te digo, encantados de todo lo que nos han aportado cada uno de ellos, cada una de ellas, las 73. Y ahora a seguir disfrutando de las 13 y bueno, a ver si lo hacemos bien, yo creo que sí, y a elegir una gran fallera mayor de Valencia.
De ser, hablándolo así, de ser juzgada a juzgar, ¿ha sido difícil esto?
Yo no lo llamaría juzgar, no me gusta llamarlo juzgar porque yo nunca jamás me sentí juzgada por ninguno de mis jurados, así que lo que hemos hecho ha sido conocerlas. Y pues las que nos han dado, pues no sé, al final lo que cambia o lo que da el punto diferenciador es un detalle, un gesto, una mirada, una palabra. Y las hemos conocido, nos han encantado y aquí las tenéis, las 13.
¿Mucho más fácil esta última fase?
No, súper complicado. El papel que teníamos mis compañeros y yo era muy difícil precisamente por lo que te comentaba antes, de que hay 60 chicas que se quedan fuera. Y bueno, ya te digo, lo hemos intentado hacer lo mejor posible. Siempre se dice lo mismo, que con un jurado sale una corte, con otro jurado sale otra. En este caso éramos nosotros, así que estas son nuestras 13 chicas y confiamos de verdad en que lo van a hacer maravillosamente bien.
Precisamente por eso yo te doy la enhorabuena. Seguro que habéis elegido a las candidatas idóneas.
Gracias.
Bueno, pues ahí estaba Alicia. Yo creo que por eso en el papel del jurado es un poquito complicado. Bueno, tú has sido jurado, ¿no? Pero
en localidad, en pueblo, en Paterna.
¿Te atreverías con...?
Sí, no sé. ¿Por qué no? Uh-huh. ¿Por qué no? Al final hay que tener un poquito de sentido común y a las personas un poco ser pues como hay que ser, ¿no? Tratarlas como hay que ser y valorar pues como yo creo que ha hecho el jurado. Valorar realmente por encima del envoltorio, por encima de la belleza o no, pues más allá. Y yo creo que el jurado, yo creo que ha ido más allá. Por lo menos de lo que yo, mi percepción después del lunes haber hecho todas las entrevistas a las mayores, yo creo que hay mucho nivel. Mm. A pesar de que, bueno, que la rumorología habla todo lo contrario. Y yo creo que la rumorología debe de esperar a esas entrevistas que vamos a publicar todos los medios falleros, ¿no? Los que nos dedicamos a la información fallera y hay que dejarlas, ¿no?
Como darse a conocer.
Me imagino que cuando tú llegaste y ya, pues el día, sobre todo el día de la proclamación, ¿no? Que aparecéis con las falleras mayores, las proclaman y vosotros ya sois corte, ¿no? Hay que dejaros un tiempo, ¿no? Que os habituéis a esa situación de que de repente es que pasas del anonimato
de 0 a 100, sí. Es un proceso de adaptación y también ayuda mucho que el hecho de que como todas estamos en esa misma situación nos sentimos muy identificadas. Es una situación que une mucho. Y yo creo que al final llevas ya tanto tiempo con la incertidumbre de que quieres ya saber cuál va a ser tu papel, porque lo que más ganas tienes es de empezar a rodar, de empezar con los actos y con el año. Una vez estás entre las 13, creo que tienes que ser muy agradecida del lugar que ya ocupas y tener ganas de hacer grupo, de empezar a darlo todo por el mundo fallero y aprovecharlo, porque el año pasa en un auténtico suspiro.
Uh-huh. Sí, por además, uh-huh. Yo, bueno, sí que se lo transmitíais, ¿no? Con Raquel, sí. Que erais como una piña, ¿no? Sí. Es complicado, ¿no? Ser, sí. Al final, 13 chicas, de repente os conocéis, sí. Y mantener ese...
Sí.
Que es complicado, nosotros lo entendemos, ¿no? Que tantos actos, sí. Es complicado mantener esa química hasta justo el final.
Para mí la clave es el equilibrio. Éramos chicas muy diferentes, pero por eso cada una aportaba un poco lo mejor de una misma y sus cualidades, que eran muy diferentes. Yo, por ejemplo, soy una persona muy tranquila, no me enfado nunca, la verdad. O bueno, nunca no, casi nunca, que alguna vez se da. Pero bueno, que me refiero que soy una persona muy tranquila.
Tiene que haber un momento para todo.
Sí, hombre, pero bueno, pero ves, al final era una cosa que teníamos en común es que todas teníamos ganas de llevarnos bien y de hacer grupo. Y al final, por mucho que haya momentos de tensión, al final todos tenemos momentos en los que estamos más irritados, más cansados, que podemos discutir hasta con nuestra madre. Yo decía, yo discuto hasta con mi madre, ¿cómo no voy a discutir con mis amigas? Lo importante es que luego tengamos ganas de solucionar las cosas y de que haya una armonía. Y para mí son como hermanas, es que yo creo que tuve el mejor regalo que me dio ese año fueron mis 12 compañeras. No, es que fue imposible tener un mejor grupo con más armonía y mejor ambiente.
Dejasteis muy alto el
listón. Gracias.
Además, además lo bueno de esto es que cuando ya salen las 13 junto a su fallera mayor, lo bueno de esto es que unas a otras se van conociendo, sí, y cuando acaban su ejercicio, sí, mantienen esa relación. Sí. Que eso es lo importante. Sí. De una fallera mayor y de su corte, que siga manteniendo esa relación las 13 y que ese buen rollo que llevan entre ellas, pues que dure durante muchos años más, lógicamente. Sí.
Se ha hablado también en los corrillos, nosotros que nos ponemos, incluso con gente, ¿no? Gente del mundo de las fallas. ¿Quizás la corte de honor necesita un poquito más de protagonismo?
Para mí sí. Me refiero, creo que hay que ir dándole una vuelta al papel de la corte de honor y evidentemente la fallera mayor es la máxima representante, pero la corte de honor también es, después de la fallera mayor, que es lo más alto, las máximas representantes también del mundo fallero. Son las 13. Sin una cosa no tiene sentido la otra.
Claro, además, perdóname que te corte, pero en referencia a eso hay que decir que, por ejemplo, ahora tenemos 13 candidatas, de las cuales cualquiera de ellas puede ser fallera mayor. Por lo tanto, en cualquier momento podría tener un papel como fallera mayor.
Y creo que llevamos unos años donde las propias falleras mayores de Valencia quieren promover el darle voz a su corte de honor. Raquel buscaba darnos la máxima voz, el máximo protagonismo, aunque alguna vez pues unas cosas se podían y otras no, por el motivo que fuera, a veces porque simplemente pues no daba el acto para hacerlo. Pero ella siempre quería implicarnos, quería darnos voz, quería darnos a conocer y darle la importancia a nuestro papel. Para mí eso es fundamental, porque al final la fallera mayor es la que tiene la voz, tiene que ser ella la que luche por darle también eso a su corte, y en los últimos años siempre está pasando y eso es de agradecer.
Recuerdo además que fue así, bueno, sobre todo en un caso, un viaje a Fitur, sí, que no solo fue la fallera mayor, sí, de Valencia, fue también con la corte. Además, sí, tuve la oportunidad de ser invitado por Junta Central Fallera, sí, sí, y participar en ese viaje. Sí. Y me acuerdo de, bueno, que pasamos muchos kilómetros, mucho frío, las mucho, pobres
además,
fotos
de verdad.
En la Plaza Mayor, ostras, y en la Puerta del Sol, hizo mucho frío, hicimos Madrid, muchos kilómetros, pero estabais ahí, la corte y la fallera mayor de Valencia. Sí.
Bueno, me vais a disculpar, pero es que se nos va el tiempo, nos quedan apenas 2 minutos. 2 cosas importantes que decir. ¿Qué os parecieron los discursos? Muy, muy brevemente, porque el tiempo se nos come y no quiero dejarlo. Y luego, por favor, Paula, que nos cuentes un poco qué va a suceder mañana.
Pues por el orden que me has preguntado, los discursos a mí me encantaron. Realmente, Daniela, creo que tuvo un mérito tremendo haciendo un esfuerzo de acordarse de la ciudad, de los sectores, de sus compañeras, relacionando cada sector de sus compañeras con virtud. Bueno, me pareció espectacular. Y Rocío, creo que una vez más, un poco relacionado con lo que hablábamos antes, hizo un llamamiento a ese papel de la mujer en la fiesta, que creo que ella también ha sabido muy bien representar, porque ha sido una voluntad que siempre ha manifestado a lo largo de todo su año. Y en relación con el aniversario de mi falla, pues que os voy a decir, que estéis muy atentos. Mañana presentamos oficialmente el calendario de actos. Hemos estado mucho tiempo, creedme, mucho tiempo preparando lo que se viene. Van a haber muchísimos eventos, muchísimos actos para conmemorar estos 150 años. Y bueno, a partir de mañana estad atentos porque empieza lo mejor.
Una falla y una plaza emblemática en Valencia.
Sí, sí.
La plaza del Doctor Collado.
Y muy conocida, ¿eh? O sea, que en
cualquier
momento que
sí, la plaza del Doctor Collado. Una comisión que además que tiene su libro de aniversario contado por un reloj.
Sí, es verdad, el reloj de la plaza. Sí, ese fue un poco el lema o el símbolo de nuestro último aniversario. Y este año, pues ya veréis.
Bueno, pues prácticamente nos tenemos que despedir. No nos podemos despedir sin tener presente ese 9 de octubre, que va a ser el próximo martes. Teníamos declaraciones, no nos dará tiempo, pero teníamos declaraciones del concejal Pérez Fuset al respecto. Y bueno, vamos a escucharlas inmediatamente, porque me dicen que sí, que podemos, son breves. Una es referente al protagonismo de la pirotecnia. Tendrá lugar el castillo de fuegos artificiales en la en la entrada del día 9 por la pirotecnia Peñarrocha y la mascletá del día 9 por la pirotecnia Virgida. Vamos a dar paso a esas dos declaraciones del concejal con respecto a la pirotecnia y al desfile de moros y cristianos.
Volem un espectacle potent, un espectacle que siga capaç d'atraure a molts valencians i valencianes, no només de la pròpia ciutat, sinó també de la resta del nostre territori, de les comarques limítrofs. Tenim novetats respecte a la disposició perquè volem guanyar en proximitat. I vam arribar a una nova disposició que volem experimentar en este 1 d'octubre, que permetrà una major visibilitat dels efectes pirotècnics. Anem a guanyar una pantalla més ampla, de manera que el públic podrà disposar-se al llarg de tota l'Albereda i tot el passeig de Ciutadella. La gent no podrà ubicar-se, com no ho fa en Falles, en els ponts de les flors i l'exposició, perquè seran habilitats com a vies d'evacuació, però, torno a repetir, sí que podrà ubicar-se en llocs com el passeig de la Ciutadella i ese tros de l'Albereda frontal a la pròpia disparada, per tal de guanyar proximitat i, per tant, òbviament, per la qual cosa s'han rebaixat un poquet els calibres. Per tant, des de l'Ajuntament de València és una obligació, però també un orgull, redoblar els nostres esforços per reforçar esta festa. Concretament ho fem amb un conveni que l'any 2017 era de 6.000 euros i enguany ha ascendit a 14.000 i, a més, col·laborant també amb la pròpia organització en equipament tècnic i en el reforç de l'espectacle de l'entrada. En col·laboració precisament dels diferents servicis municipals. Òbviament també entra la part logística i, com sabeu, este programa s'ha incorporat també al programa oficial d'actes tant del propi Ajuntament de València com de la pròpia Generalitat. Veureu, de fet, que este programa dels moros i cristians del Cap i Casal forma part de la programació dels 9 dies d'octubre que la Generalitat Valenciana ja ha començat a difondre.
Bueno, pues ahí teníamos esas declaraciones del concejal. Invitamos a todos los valencianos a disfrutar de este día, Juan, Nacho, Paula, a disfrutar de ese día. También que hay participa lo que es la Fallera Mayor de Valencia del año anterior, desfilando con su corte de honor.
Exacto.
Entonces también hay algo de fallas en ese...
¿Sales tú?
Claro.
En ese desfile.
Yo salgo en la capitanía, en una escuadra también.
Es cierto.
Pues nos veremos.
Así. Agradecido, Paula.
A vosotros.
Te esperamos en otros programas.
Siempre que queráis, encantada. Muchas gracias.
Esperamos en otros programas y encantada de tenerte, cómo no.
Igualmente, gracias.
Juan, como siempre, tu sabiduría fallera nos sorprende.
Muchas gracias. Yo lo que pienso. Tú sabes que soy muy friki
para
esto.
Siempre agradecido también de que estés con nosotros cuando te llamamos. Y Nacho, que en los próximos programas estarás aquí.
Sí, en estos tres miércoles de estas tres semanas, pues bueno, estaré aquí acompañándolos, tal y como os merecéis.
Bien, pues muchísimas gracias por tu compañía y siempre por tu colaboración. Gracias también a Sari por su control técnico una vez más. Y gracias a todos los oyentes.